Claro,
Hablando Claro.
Inicia en este momento.
Colombia.
Con un país en sintonía a las 8 en punto de la mañana. Gracias, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Es un momento otra vez, ¿verdad? Después del paso de ETA, de atención sobre la región centroamericana, los medios internacionales, por supuesto, me refiero mucho más allá de las fronteras del Istmo, están en ello, porque la situación realmente es muy, muy angustiante con el ingreso de este huracán y luego, sobre todo, del paso del anterior. Tengo un teléfono que suena, que están entrando alguna llamada, que espero que no sea aquí en cabina. Ah, claro, allá, cerca. Y de alguna manera tenía audio colado. Bueno, decía, es un momento muy, muy complejo en el país. La afectación por el momento no es significativa, pero ya se nota en el estado del tiempo de esta mañana cómo la influencia indirecta de Iota está afectando y cómo se prevé que en estas horas causará muchísimo, muchísimo daño otra vez a los hermanos en Honduras, en Guatemala, en Nicaragua. Vamos a esperar, sobre todo porque ya habíamos consultado, y esa es la idea, que podamos hacer una canalización adecuada, el país también, en medio de sus congojas y premuras, a lo más imperioso de las necesidades de los hermanos. Hoy hablamos de un tema que podría considerarse que no es significativo en medio de los desafíos y problemas que tenemos, que es el tema de cannabis medicinal, y lo traemos a la mesa porque tiene implicaciones, no solo económicas, sino particularmente para con los derechos de asistencia a las condiciones de la mejor calidad de vida para las personas que, pudiendo obtener una ayuda que pueda paliar circunstancias de dolor, de padecimiento, no tengan a mano un producto que en muchas partes del mundo está lícitamente producido, ilícitamente distribuido y comercializado. Y por eso vamos a hablar del tema. Doña Zoila Rosa Bolio, diputada independiente durante todo este mandato, prácticamente durante toda esta legislatura que le ha correspondido estar en la curul, ha llevado adelante un proyecto que es mucho más que cannabis medicinal, pero nos vamos a concentrar en esa parte. No vamos a hablar del cáñamo y de todo el potencial que tiene, ya con ella lo habíamos conversado en algún momento, porque queremos hablar del problema de, digamos, de la objeción puntual del Poder Ejecutivo a la producción de cannabis para uso medicinal en el país. Y para ello también nos acompaña el doctor Jorge Villalobos Pinzón, que no solamente es un médico convencido de las bondades de la aplicación del cannabis medicinal, sino que además tiene una experiencia de vida propia para referir el tema. Doña Zoila Rosa, voy a saludar primero las damas, voy a saludar a la diputada Zoila Rosa Bolio en conexión con nosotros. Buenos días, ¿cómo está, doña Zoila?
Buenos días, doña Vilma, qué gusto saludarla y a todos los radioescuchas que nos siguen desde esta mañana fría y lluviosa.
Mañana fría y lluviosa, exactamente. Ahorita no me voy a escapar de la tentación de pedirle una consideración de otro tema que tiene que ver con el clima político, social y con el clima de inclemencia que nos afecta en el fenómeno meteorológico que vivimos. El doctor Jorge Villalobos, muy anuente, mucha información, mucha más de la que podíamos leer en las últimas horas nos proveyó, y además muy entusiasta de participar en el programa, lo cual le agradezco muchísimo. Doctor Villalobos, ¿cómo está usted?
Yo muy bien, doña Vilma, muchas gracias por esta oportunidad para poder expresarle a un país que necesita algo para poder paliar a las personas que sufren día a día.
Muchas gracias. Doña Zoila, ¿sabe qué? Le decía que no me puedo sustraer a la tentación de consultarle, al margen del tema que vamos a tratar, su opinión Este Movimiento Rescate Nacional está anunciando a partir de mañana unas protestas en la calle. Yo creo que no hay ningún momento bueno para bloquear el país, pero me pregunto cuál es la pertinencia de hacerlo en medio de un diálogo nacional que avanza y que cuyos resultados todavía no conocemos, ¿verdad? Y con un huracán en Centroamérica, otra vez golpeando después de ETA el territorio del Istmo y también el nuestro, porque dichosamente no son las afectaciones como en otras partes, pero la verdad es que esta es una circunstancia muy desafiante de la pandemia, del huracán, de los diálogos nacionales, de la necesidad de un acuerdo. Quiero su opinión primero sobre ello, por favor.
Bueno, doña Vilma, yo no sé si usted tiene conocimiento de que en días anteriores, por el bloqueo que se hizo, el daño que se le hizo al país en pérdidas millonarias, con 143 policías que resultaron heridos, 34 patrullas, pacientes que no pudieron acceder a los hospitales. Yo hice unas declaraciones muy fuertes diciendo que ya tirarle una bomba molotov a un policía es un acto de terrorismo, que hay infiltrados, hay terroristas, que hay gente que realmente lo que quieren es provocar pánico. Empecé a recibir amenazas de muerte de este grupo, de algunas cabecillas. Entonces, mira qué complicado, porque por primera vez he sido amenazada, pero en integridad personal, por mis opiniones, cosa que usted nunca había visto en este país. Y, pero, sin embargo, a pesar de las amenazas, yo no me voy a callar y voy a decir qué falta de empatía, qué falta de humanidad que en medio de una pandemia, pero ahora aunado a dos desastres naturales seguidos, que no los podemos evitar porque son huracanes que se nos salen de las manos, eso es algo de la naturaleza, en vez de estar viendo cómo ayudan a las comunidades, cómo apoyan, en qué pueden ser útiles, todo lo contrario, lo que quieren provocar es pánico, es caos, es obstrucción de vías. En fin, yo no entiendo, doña Vilma. Yo creo que el error fue legitimarlos como los legitimaron. Yo nunca estuve de acuerdo esa reunión del señor Prieto con el señor Cruzan en la Asamblea. Yo no estuve de acuerdo con la reunión con UCAEP. Yo creo que un grupo que dice que es la democracia de la calle a través del miedo, de la obstrucción, de la violación de los derechos constitucionales de todos los ciudadanos, de todos los costarricenses, no se puede legitimar. Un grupo que habla de que para ellos las vías de hecho son las que corresponden, eso se nos está yendo de las manos, me preocupa muchísimo y exactamente en el peor momento, cuando recibimos el embate de un segundo huracán, no tienen la más mínima humanidad, es propio de estos grupos y yo realmente repudio de este tipo de manifestaciones. Se ha hecho un esfuerzo de un diálogo, se ha hecho un esfuerzo de una comunicación, pero con ellos nada es válido. Y si usted les pregunta, las propuestas son tan abstractas como que están pidiendo que se vaya Michael Soto, que no haya nada con el Fondo Monetario. No hay ninguna propuesta seria. Si usted me dice, mandaron 10 proyectos de ley y están pidiendo que veamos esos proyectos de ley, pero todo es bla. No hay nada serio, es puro populismo, puro obstrucción por obstruir, puro llamar la atención e incitar a grupos que realmente pierden ya el sentido, como le digo, conozco el caso de un policía que tiene su cara totalmente quemada, que su hija no lo puede ver porque quedó desfigurado, y eso es la democracia de las calles, para mí eso no es democracia.
Sí, era obligatorio pedírselo justamente a usted, por supuesto, pero a cualquiera otro representante también que ostente ese cargo justamente de la representación política, porque no tiene, y lo dice la diputada Zoila Rosa Bolio, ningún sentido, de ninguna manera que se le mire, anunciar protestas, bloqueos y movilizaciones nuevamente en este momento. La agenda va quedando muy claro al descubierto, quien no quiera entenderla es porque no quiere verla, ¿verdad? Y se respeta que no la quiera entender, pero la mayoría de los costarricenses puede observar claramente por dónde transita ese movimiento, quiénes lo están apoyando veladamente, porque no es directamente, pero quiénes lo están apoyando y quiénes están empeñados en que no funcione ningún principio de acuerdo de ninguna naturaleza entre actores políticos y sociales en el país. En el foro convocado por el gobierno, en el foro de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular o en cualquier otro foro que no sea lo que ellos reivindican como la protesta y el bloqueo en la calle. Voy a hacer una pausa, son las 8 y 11 de la mañana para que hablemos de cannabis medicinal, que es el tema que originalmente nos convoca.
Hablando claro. Colombia.
Con un país en sintonía, 8:14 de la mañana. Gracias por la consideración de su compañía en esta lluviosa mañana, la diputada Zoila Rosa Bolio, y aquí en la mesa de Hablando Claro, el doctor Jorge Villalobos Pinzón. Diputada, si le parece conveniente, hacemos un pequeño estatus del proyecto de ley. Decía que tiene mucho más allá que ver que la cannabis medicinal o que el cannabis medicinal, la producción de cannabis medicinal eventual, pero que quisiéramos concentrarnos en eso, un pequeño estatus nada más para entrar aquí en la parte, digamos, de la elección magistral que vamos a tener con el doctor Villalobos Pinzón, para que nos explique qué es cannabis medicinal, qué componentes tiene la planta que nos puedan ayudar a, digamos, atender problemas de salud.
Bueno, quería saludar al doctor, es que aquí en la pantalla que tengo no lo veía, entonces por eso no lo había saludado, me he intercambiado información con él, realmente lo admiro muchísimo, no he tenido la oportunidad de conocerlo personalmente, espero que muy pronto podamos hacerlo.
Eso quiere el doctor, efectivamente me estaba diciendo en la pausa.
¡Qué horror! Es increíble, no hemos podido sentarnos a conversar, hemos hecho todo por WhatsApp, o me pasa artículos interesantísimos, ha sido, digamos, todo un referente en la parte médica, que me ha ayudado con literatura, artículos, experiencias a estudiar, a tener buenas, una fuente de información increíble, pero no he tenido la oportunidad, doña Vilma, de sentarme con él, así que espero que muy pronto lo podamos hacer. Increíble que ha sido imposible con la agenda de él y con mi agenda. Pero vamos a contextualizar un poquito el proyecto. En mayo del año pasado, después de estar yo como ingeniera agrónoma en la Comisión de Agropecuarios, vi la necesidad de dar una alternativa a muchísimas cooperativas que estaban quebradas. Y me encontré el cáñamo prima del cannabis. Y me acordaba también de mi exesposo, el doctor Fuster, que ya murió, oncólogo, que me contaba el caso de pacientes con dolores crónicos, con dolores que estaban buscando alternativas. Entonces se me juntaron dos partes, la parte humana de atender enfermedades crónicas y la parte ya, digamos, propiamente agrícola de reactivar la economía. Y vi en ese proyecto los dos componentes. Vi la parte agroindustrial del cáñamo, que generaría muchísima industria, ingresos, papel, plástico, en fin, todo lo que conocemos del cáñamo, donde en este momento el gobierno no tiene ningún problema, que le pone un cheque, que el presidente en mayo dice que va por el cáñamo, pero no podía dejar por fuera la parte del cannabis cuando hay muchísimas personas afectadas de problemas inmunológicos como el lupus, ahora el doctor va a hablarlo mucho mejor que yo, como la epilepsia. Vi el caso de un video del senador Galán, como él lo logra pasar en Colombia, de un niño que convulsiona en Colombia y un niño que convulsiona en Colorado. Cómo el niño de Colombia tenían que ponerle un casco porque se golpeaba tantas veces en el suelo por las convulsiones, y cómo el niño de Colorado tenía una vida natural simplemente por la diferencia de usar gotas de CBD con THC. Entonces, no podía dejar por fuera y ver la cantidad de pacientes que lo requieren y no tienen opción donde conseguirlo, porque no hay cómo, cuesta muchísimo. Entonces, vi que había dos componentes, como le digo, la parte agroindustrial, reactivación económica del agro, y la parte también de reactivación económica que traería inversión, que traería recursos frescos al fisco y darle calidad de vida a esos pacientes crónicos.
Ahí está el proyecto, todavía, digamos, se mantiene, pero la semana pasada el Ejecutivo, de cara justamente al avance en comisión, dijo no estamos de acuerdo, y salió el propio titular del Ministerio de Salud, el doctor Daniel Salas, que claro, está, tiene un enorme reconocimiento y validación en la opinión pública para vertir opiniones, dada su, su liderazgo en el tema de tratamiento de medidas de COVID-19, en general, del SARS-CoV-2. Entonces, está muy claro que políticamente el Poder Ejecutivo rechaza que en el país se pueda habilitar la producción del cannabis medicinal, para uso medicinal.
Correcto, ha sido, aunque la posición del ministro, si usted la lee, habla de que le preocupa que no se tengan los mecanismos de trazabilidad o los mecanismos de supervisión, como él no dice que es nocivo propiamente para la salud, que lo que le preocupa es que no se puedan implementar los sistemas de control y de trazabilidad necesarios y que pueda generar algún problema. Más que todo es en los mecanismos que per se en el THC, si usted ve, no habla en contra del componente activo, él habla más que todo de la parte administrativa, logística, de lo que, cómo sería implementar el proyecto, que de la parte esencial del proyecto.
Coincido, por supuesto, pero el ministro de Salud hace su, digamos, planteamiento, lo cual aplica para cualquier proyecto de ley que debe ser realizado, digamos, de acuerdo a la técnica, de manera, digamos, precisa, para que pueda ser el Estado el que se encargue de velar, digamos, por la aplicación y el desarrollo del proyecto como ley, y además el ministro de Seguridad también en contra. Pero bueno, vamos a hablar con el doctor Pinzón, Villalobos Pinzón, para que nos explique de qué está hablando doña Zoila, porque claro, ella habla de THC, de CBD, habla del cannabis, del cáñamo, y entonces nadie sabe de cuál planta se está hablando, si es de la misma, si es de una prima, porque habla de los componentes, digamos, de las moléculas de las que refiere la atención de medicinal, porque está hablando del tratamiento en pacientes con enfermedades muy severas. Doctor, este es un mundo interesantísimo que usted empezó a estudiar y en el que se involucró por un asunto personal, que fue la salud de su papá. Explíquenos.
Correcto, correcto. Un placer, doña Zoila. No dudo que muy pronto voy a tener el placer de saludarle.
Por favor, que sí, nos debemos un café, doctor.
Mi papá fue diagnosticado con una enfermedad terminal, de la cual, en lo que sabemos actualmente en la medicina, pues era muy poco lo que se podía hacer. Desgraciadamente, pues papá falleció ya hace 3 meses, pero falleció de una manera buena, bien. Con un poco de dolor, porque es innato de la agonía de la muerte, pero no sin esos cuadros horribles, agonizantes, gritos, familias devastadas por el sufrimiento de un ser querido. Después de eso, pues, tuve que abocarme a buscar algo para decir qué puedo hacer para que papá esté bien.
Un médico que está buscando desesperadamente alguna alternativa, más allá, digamos, de lo que se conoce, para tratar a un paciente en condición terminal, digo, la morfina, que es lo que creo que es más fuerte, que está autorizado en el país.
Bueno, y le comento que yo, aún en mi investidura como médico, acudí a Levi's en los últimos momentos para ver si podía acceder a un poquito de ese medicamento, y aún así no lo negaron. Entonces, tampoco es que lo que tengamos, aparte que no sirve para todos los dolores, ya que no todos los dolores son iguales. No es lo mismo si yo me fracturo, no es lo mismo si yo tengo un dolor de muela, y no es lo mismo si tengo una migraña. Son dolores que tienen mecanismos en el organismo de acción diferentes. Entonces, ¿qué es lo más fuerte que tenemos actualmente nosotros? Pues morfina, fentanil, que es 100 veces más potente que la morfina, pero ya nos quedamos cortos en analgesia, hace mucho, y sabemos muy claramente que hay dolores que no podemos tratar con eso.
Uh-huh. ¿Qué es exactamente el cannabis y por qué el mundo está incursionando de manera tan determinante en la producción de cannabis de uso medicinal?
Bueno, debo decir que el cannabis, para empezar, voy a hacerle una breve explicación a doña Vilma sobre qué es el cannabis y por qué
y a todos.
Y porque hablan del THC y el CBD.
Exacto.
Que son solo dos de los cannabinoides de lo más de los 170 que tiene la planta. Entonces, no puede ser posible que estemos enfrascados en una discusión por dos, de los cuales uno tiene un efecto que por mucho tiempo se asoció con un efecto lúdico, pero que en el fondo tiene un efecto medicinal. Ahora, la vía de administración y demás también cambia. Pero lo principal que tenemos que saber, doña Vilma, es que usted, mi mascota, yo, doña Zoila y todos nuestros oyentes, producimos internamente nuestro cannabis desde que nacemos hasta que morimos. Uh-huh. Así como tenemos un sistema nervioso central, un sistema respiratorio, un sistema circulatorio, tenemos un sistema que se llama sistema endocannabinoide, que está compuesto por receptores y moléculas idénticas o análogas a lo que es el THC y el CBD internamente. ¿Qué significa eso? Que nosotros producimos internamente estas moléculas que queremos vedar de la naturaleza. Ahora, la planta del cannabis es una planta, es una familia de plantas que se llama cannabis sativa. Y entonces, como yo le dije ayer, existen las naranjas, y voy a hacer una comparación, la naranja Washington y la naranja criolla tica. La naranja criolla tiene semillas y la naranja Washington no. Eso es una diferenciación que ha hecho la naturaleza en las plantas, y es con la producción en proporción de los cannabinoides principales de la planta del cannabis, que son el THC y el CBD. Entonces, puedo decirle que la naranja criolla es la planta de cannabis sativa índica o sativa ruderalis, que son las plantas que producen mayor proporción de THC que de CBD. Mientras que la naranja Washington sería la naranja que no tiene semillas. Es una naranja que su contenido de THC va a ser muy poco, por lo cual su efecto psicoactivo se ve limitado, que es básicamente el debate que existe sobre si es buena o es mal la planta.
Expliquemos un poquito más por qué esos componentes, porque usted dice nosotros producimos endocannabinoides, los producimos con un propósito fundamental. ¿Cuál es el propósito de que el cuerpo produzca sus propios endocannabinoides y por qué esos que están en esa planta, ¿verdad? Porque así funciona el principio fármaco de muchas plantas, que se extraen componentes que no son suficientes en la regulación, en la autorregulación del organismo para ayudarnos hasta para curar un dolor de cabeza, para atender procesos inflamatorios o degenerativos propios de otras enfermedades, se requiere entonces, según lo que yo le estoy entendiendo, así en una lección muy, muy básica, ayudarle al organismo con esos endocannabinoides que no produce de manera suficiente, porque el ataque, digamos, del padecimiento, el mal, la enfermedad, es mucho más grande que lo que yo puedo producir en mi propio cuerpo. Y entonces ahí viene en auxilio los componentes del cannabis.
Bueno, es así, doña Vilma. Muy a grosso modo debo decirle que es así. Le voy a dar yo mi humilde interpretación sobre qué es el sistema endocannabinoide y qué es lo que hace realmente en el cuerpo humano. Realmente, primero, todas las enfermedades que existen en el cuerpo humano tienen un común denominador y se llama inflamación. Uh-huh. Una fractura, un derrame, un infarto del miocardio, un lupus, lo que usted se imagine, todas tienen de base la inflamación. De ahí que la medicina por mucho tiempo ha tratado de buscar algo que evite ese proceso inicial de inflamación que eventualmente va a evitar la cascada de eventos que vienen a consecuencia de eso, ¿verdad? Llámese donde usted lo vea, si es en una articulación, la artritis reumatoidea, si es en, a nivel sistémico, el lupus, y así con otras tantas. Entonces, perdón, una vez que sabemos eso, debo decirle, todos los cannabinoides se derivan de una molécula que se llama ácido araquidónico. El ácido araquidónico interviene en la parte de inflamación a nivel general en el cuerpo. Por lo que le digo, todos los cannabinoides son sustancias que tienen más o menos funciones antiinflamatorias en el organismo. Dicho eso, pues entonces podríamos pensar que sirven para desinflamar estructuras que se encuentran crónicamente inflamadas o agudamente golpeadas, por así decirlo.
La literatura científica y médica logra establecer con precisión que el cannabis medicinal contribuye a los procesos inflamatorios agudos y a la disminución, por tanto, de los cuadros, digamos, de dolor también agudo.
Yo debería decirle que para el mundo médico y científico debería ser un área de gran interés por estudiar, ya que se sabe que el sistema endocannabinoide modula probablemente el sistema más complejo que aún no comprendemos los humanos en su totalidad, que es el sistema inmunológico, que es el que está, vamos hablando de esto, inflamaciones uh-huh. crónicas, inflamaciones donde el cuerpo se ataca a sí mismo porque no logra identificarse. Esto es realmente lo que el cannabis puede llegar a funcionar, entre otras tantas
cosas. Cuando usted dice debería ser, estás refiriendo que esto, digamos, todavía está en un proceso de consolidación para poder señalarlo como un hecho dado, aun cuando, curiosamente, ya se produce cannabis en muchas partes del mundo.
Bueno, puedo decirle, Colombia es probablemente el productor número uno del mundo de cannabis legal.
Para uso medicinal.
Y para uso,
exactamente. Y para otros.
No, pero para uso medicinal ellos tienen más del 40% de la cuota mundial de producción. Para uso interno y exportación, porque ellos exportan su cannabis, que es lo que debería hacer Costa Rica también, aparte de su uso interno. Pero, volviendo a lo que es esto, nosotros no podemos apartarnos del hecho de que si yo sé médicamente que si yo tengo un receptor que se llama mu, que es un receptor opiáceo, que es el que sirve para que la morfina haga efecto, y yo sé que ese receptor no hay en una estructura nerviosa, por ejemplo, para el dolor de una neuralgia, ¿por qué le voy a dar de eso? Porque no tengo nada más que darle.
Es decir, puede ser que a un paciente con un dolor agudo le receten un medicamento como la morfina, que es el que estábamos hablando, que es el que, digamos, como que la gente puede referir imagínese con más facilidad, pero eso no le ayuda porque ese no es el componente que necesita para el dolor agudo que tiene.
Porque científicamente sabemos que en ese lugar no existe una estructura que vaya a poder procesar ese medicamento para que tenga efecto ahí, pero hay que darle algo al paciente. Entonces yo comprendo a todos mis colegas cuando se ven atados de manos y no tienen nada. Ahora, yo debo decir que ¿qué es el gran problema? Yo soy de los médicos que en algún buen momento dijo, no hay literatura, eso no sirve. Vean, colegas, lean, hay mucho para darle a los pacientes.
Doña Zayla Rosa, ¿usted quiere hacer un aporte en tanto seguimos entendiendo un poco más de qué va el cannabis medicinal respecto de lo que ha planteado hasta ahora el doctor Villalobos Pinzón para poder continuar? No tengo a doña Zayla. Se le fue el audio.
Ahora sí. Es muy importante aclarar que no se trata de el fumado. La gente se confunde por esas películas de Hollywood que sale del paciente moribundo fumándose un cigarro. No se trata del fumado, se trata de extraer de la planta, como bien lo indica el doctor, del cannabis sativa, como él habla de la que tiene THC, de la naranja criolla que él dice, ese aceite, el aceite de THC, porque mucha gente, empezando por el ministro de Agricultura, que dice que es que tiene un pariente adicto y le da miedo que entonces esta sea otra puerta de adicción, cuando nadie está fomentando el fumado, no se está hablando de la marihuana recreacional ni el uso fumado para los pacientes. Y Colombia tiene el cannabis medicinal, pero no tiene el cannabis recreacional. Y un país desangrado por el narcotráfico, como fue Colombia con la época de Escobar en los 70s, que hoy día sea un productor de cannabis medicinal, nos dice que se puede hacer, que esto no aumenta la delincuencia, que esto no aumenta la inseguridad ni aumenta el narcotráfico. Y otra vez reitero, porque imagínense que he oído hasta compañeras decir, ¿qué pasa si la viejita que está enferma tiene 20 plantas de marihuana y se meten y se la roban? Eso no se produce así, eso se produce en condiciones especiales, controladas, hay que pagar una licencia para poder cultivarla, tiene que tener una trazabilidad de la especie, de la variedad que se está utilizando. Es algo muy científico, es algo muy de alta tecnología. No es que usted va a sembrar la marihuana en la cerca de su casa o en una maceta en el corredor. Es una industria farmacéutica y la gente opina sin siquiera leer el proyecto, que cómo estoy fomentando el fumado. O sea, ni siquiera lo leen. Entonces yo creo que esta es una excelente oportunidad, como decía el doctor y explicaba, que es el aceite que tiene esas propiedades para calmar las inflamaciones. A mí me escriben por día muchísimos pacientes diciéndome, por favor, ayúdeme, por favor, ¿dónde lo consigo? Y esa impotencia que uno puede sentir de no poder ayudar a gente que realmente está con situaciones complicadas, como le decía, imagínese usted como mamá teniendo un chiquito que tiene epilepsia, que lo ve convulsionar todo el día, sabiendo que en otros países, que por ejemplo Colorado, tiene esto superado. ¿Por qué un niño tiene una mejor calidad de vida en Colorado que en Costa Rica? ¿Por qué? Porque una persona con lupus puede vivir una vida normal en Estados Unidos o Canadá, pero en Costa Rica no. ¿Qué tenemos de diferente? Tenemos estereotipos, tenemos una satanización, tenemos una falta de conocimiento, porque nadie se ha metido a estudiar esto, porque si lo estudiaron se dan cuenta que no es lo que están creyendo.
Existe la presunción, no solamente de que se fuma, ¿verdad? Y espero que con ello le haya quedado esta explicación, le haya servido a don Julio Cárdenas, que decía que si esto sería un tiro de gracia para la juventud. Pero también planteaba algo que parece que es en la mente de la gente muy, digamos, a flor de piel. Es como, esto es una pomada canaria, van a usarlo como un curatodo, realmente... ¿cuál es, y vamos a insistir en ello porque lo estamos diciendo varias veces, el aporte que la producción de THC que se deriva de la planta de cannabis, que además para todo mundo es marihuana y marihuana es igual marihuano, ¿verdad? Es este sesgo que tal vez nos impide, como dice doña Zoila Rosa, doctor Jorge Villalobos, dimensionar que estamos ante un producto que tiene potencial, que tiene posibilidades de ayudar a paliar el dolor.
Debo de
algo importante, nada más un detallito.
La diputada, el fumado de ninguna manera es saludable. Y yo debo decir que el cannabis se hizo famoso inicialmente porque se fumó, pero debo decirle que en culturas ancestrales se han utilizado sus extractos para manejar dolores, diferentes tipos, egipcios, de por todo lado. El cannabis se ha utilizado desde siglos atrás. Entonces, debo decir, hay muchos estudios. Fumar cannabis, puedo decirle que es peor que fumar tabaco. es muy
nocivo. Sí, y que además existe esa idea equivocada de que fumar cannabis es menos malo que fumar tabaco.
Incorrecto, incorrecto.
Sí, fumar cualquier cosa es malo.
Fumar cualquier cosa es malo, pero el fumado de cannabis agrede directamente las vías aéreas. Ahora, la dosis de cannabis que una persona realmente necesita son poquitas. Uh-huh. No es que esto sea la pomada canaria, como dice el radioescucha, sino que simple y sencillamente el mercado mundial farmacéutico ha llegado a lugares casi que puedo decir que son dead ends, a niveles de antibióticos, a niveles de analgesia, a niveles de manejo de enfermedades autoinmunes.
¿Ha llegado a qué, dijo usted, perdón, don Jorge Villalobos, para que todos entendamos?
Hemos llegado a caminos con salidas ya muy reducidas o que no encuentran dónde darle más al cuerpo humano. Bacterias súper resistentes, antibióticos que ya no tienen que no las pueden matar. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Tenemos moléculas dentro de la planta que tienen funciones específicas, que si la comunidad científica pudiese explorarlas, de ahí pueden derivar sustancias nuevas para el tratamiento de N cantidad de enfermedades. Pero ¿por dónde se empieza? Por el primer paso. Hay que arrancar. No podemos ser parte nada más de la ignorancia del mundo que dice que se van a robar la marihuana del patio. Estamos hablando de una industria de millones de dólares, de billones, porque son billones de dólares lo que maneja el cannabis. A nivel medicinal, ajá, a nivel mundial.
Pero no tiene que ver, insisto, ¿verdad? También ahí le contestamos a don Charlie, no tiene que ver con la legalización para el autocultivo y que ello implique que vamos a terminar, digamos, mágicamente con el narcotráfico. No tiene nada que ver. Estamos hablando de cosas diferentes. Vamos a ir a una pausa, son las 8:40, regresamos con doña Zoila Rosa Bolio y el doctor Jorge Villalobos.
Hablando claro, Colombia.
Con un país en sintonía, 8:44 minutos de la mañana. Este es un tema muy complicado, ¿verdad? Porque es un tema médico, científico. Es un tema que tiene mucho sesgo, ¿verdad? Mucha preocupación. De hecho, le decía al doctor Villalobos, doña Zoila, que la mayoría de las consultas giran en torno a la legalización de la marihuana para el cultivo. Y aquí estamos hablando de la producción de cannabis para extraer componentes que son THC y CBD, que entre otros que tendrá la planta, son muy significativos para garantizar un derecho humano, que es la calidad de vida. O si se quiere, puesto de manera extrema, doña Zoila, morir en las mejores condiciones posibles cuando se trata de enfermedades crónicas y terminales. O cuando son enfermedades crónicas degenerativas, digamos, paliar procesos de dolor. Pero además que tiene mucho potencial, decía el doctor, que Colombia es el país que tiene producción mundial más importante de cannabis medicinal, y nosotros tenemos condiciones de suelo, de clima, que son muy acordes con las de Colombia para llevar adelante una producción de ese tipo que sea bien vigilada, bien controlada, digamos, bien observada, como plantea el mismo ministro de Salud, doña Zoila.
Ok, es importante tener claro que el proyecto no contempla el autocultivo ni el autoconsumo. Cuando yo estaba redactando el proyecto, adrede, a propósito, dejé el tema del autocultivo y autoconsumo por fuera, que se siga regulando como se regula hoy día por la ley de psicotrópicos. Ni lo permito, ni lo condeno. Simplemente no lo mencioné, lo dejé por fuera porque sabía que eso iba a ser un punto, como dicen, de pega. Entonces me focalicé solamente en la parte medicinal del cannabis y en la parte industrial del cáñamo. Medicinal, léase, industria farmacéutica. Porque no es que usted va a llegar a comprar el THC por la libre, usted va a tener que tener una receta médica dada por un médico y el producto va a ser dosificado por un médico. Entonces, igual usted hoy día, si usted se quiere drogar con benzodiazepina, se droga. Cualquier pastilla, si usted la utiliza mal, puede tener muchos efectos secundarios y la puede usar para muchas cosas. Entonces, aquí no veo por qué esa satanización específicamente con el aceite del THC, si como digo, va a ser recetado por un médico en casos específicos de enfermedades crónicas para darle calidad de vida al paciente. Y no contempla, reitero, ni el autocultivo ni el autoconsumo. Se trató en la Comisión de Ambiente de introducirlo. Sin embargo, en la votación última que hubo, creo que fueron 6 compañeros que votaron en contra y 2 compañeros votaron a favor. Entonces, no está, porque la gente, como le digo, habla sin leer el proyecto y habla desde los rumores. La gente toma opinión sobre rumores y eso sí es nocivo, porque entonces se generan noticias falsas y se generan bolas de nieve de cosas que no son ciertas, como el tema de que se estaba promoviendo el fumado para las enfermedades, cuando no es cierto.
Doctor, justamente parece que doña Zoila nos estaba escuchando en el corte. Justamente le decía al doctor que este aspecto es muy importante de remarcar. No es que uno va y se compra, ¿verdad? Ni se lo fuma en primer lugar, ¿verdad? Ni se va y se compra un frasco de pastillas y se lo toma como le parezca conveniente porque tiene un dolor en un dedo. No, hay una prescripción. Se trata de un medicamento bajo prescripción, un psicotrópico, como hay muchísimos otros. Es decir, ¿cuánta gente vive a punta de tranquilizantes, de antidepresivos, de no sé cuántas cosas más, que lamentablemente en muchos casos se convierten en adictivos? Y en este caso estamos hablando de un medicamento que debe ser utilizado con muchísimo cuidado. No sé si se le puede llamar medicamento al cannabis de uso medicinal o por lo menos no es un medicamento de, digamos, de orden tradicional, pero que tiene que ser con receta.
Bueno, debo decirle que más allá que no solo la receta, no debería haber temas de problemas de preocupación por la seguridad de la planta, porque le pone, pues usted, doña Vilma, quiere que la compañía de Jorge cultive THC en este país, va a tener que tener su licencia, pero para poder cultivarlo tiene que haber un pedido primero. No es que yo tengo THC cultivado siempre y extraigo, no. Eso es órdenes que se hacen contra pedido de las instituciones que necesitan fabricar su medicamento.
Y normalmente son inversiones millonarias. Tampoco es que yo en mi casa con 4 macetas voy a producir y alguien va a venir a comprarme para extraer de 4 plantas, porque no se puede extraer de unas pocas plantas el componente requerido para convertirse en una aplicación medicinal.
Le puedo asegurar que en esa proporción no va a suceder, que de 4 plantas usted puede hacer su extracción, sí, pero no para el uso medicinal que se requiere. No tiene la calidad de producción, de cultivo ni demás. Pero esto es algo que no debe haber, yo no veo a nadie preocupado porque ahorita en la pandemia haya aumentado el consumo de ciertos medicamentos para poder estar más tranquilos y descansar. ¿Por qué? Porque son prescritos con receta verde por un profesional que está entrenado para poder hacerlo. ¿Por qué en este caso va a ser diferente? Además, debo decirle que las dosis que las personas ni siquiera se imaginan son dosis pequeñas de 0.1, 0.25, 0.5 miligramos por gota. La aplicación, el tratamiento puede ser tópico, puede ser solamente un jabón, una crema. La vía de administración de la sustancia puede variar para tener un buen efecto en la persona. Entonces, me parece inadecuado preocuparse por que sea algo de seguridad nacional o de porque no tiene.
Ya casi nos vamos a tener que retirar, nos quedan 4 minutos. Doctor, usted me dijo que está haciendo los trámites para poder distribuir en Costa Rica cannabis medicinal. ¿Es posible entonces que los costarricenses puedan acceder al producto? Digamos que decidimos perdernos la oportunidad de ser un productor de clase mundial como Colombia de cannabis medicinal. pero podíamos obtener cannabis para uso medicinal trayéndolo de fuera y distribuyéndolo, por ejemplo, con lo que usted está haciendo como médico.
No lo estoy haciendo solamente yo, hay muchas otras personas y compañías que están tratando de inscribir sus productos que sean libres de THC ante el Ministerio de Salud. Y es un proceso que toma su tiempo, pero que...
O sea, cannabis medicinal sin THC, pero el que tiene que THC, me dijo usted, es más efectivo, es mejor.
A ver, hay que saber entender qué es la diferencia. Son moléculas que funcionan para sus cosas diferentes y que juntas pueden potenciarse.
Y por el momento no se puede traer a Costa Rica el cannabis que tiene THC, solo el que no lo tiene.
Entonces,
hay que hacer un marco regulatorio.
Tratamos de hacer de que las personas puedan acceder a alguna parte de una manera accesible en las farmacias del país.
Se me hace, doña Zoila Rosa, para cerrar el programa, que esto está como cuando las personas, las mujeres, las parejas, tenían que tener mucho dinero para poder ir a Panamá o a Estados Unidos o a cualquier otra parte del mundo para hacerse una fertilización in vitro, y entonces habían personas que no tenían recursos, que por supuesto tenían que renunciar a la maternidad si no podían concebir de una manera, digamos, habitual. ¿Es algo así? ¿Estamos negándole a muchas personas el acceso a condiciones de mejoramiento de calidad de vida y a condiciones de morir en condición, valga la redundancia, digna, porque no tienen el dinero para comprarse un cannabis medicinal con THC que les pueda ayudar?
Imagínese. Ya no, bueno, morir es como ya la última etapa y todos merecemos morir dignamente, pero merecemos vivir con calidad, doña Vilma. Y si usted es una mujer que es donde hay más incidencia de esta enfermedad terrible, no sé si la gente la conoce, que es el lupus, que se lo devora a uno por dentro, el sistema inmune se lo va comiendo por partes hasta llevarlo a la muerte. Si usted tiene 30 años y tiene un lupus, ¿por qué usted no va a tener calidad de vida? ¿Por qué usted no va a poder disfrutar de sus hijos? ¿Por qué usted no va a poder irse a trabajar como una persona normal? ¿Por qué usted tiene que meterse antiinflamatorios, cortisonas, pastillas para el dolor, para poder sobrevivir el día? Cuando si usted tuviera el THC, sus gotitas en la noche y en la mañana, usted no tendría que usar estos productos que tienen efectos secundarios en el riñón, en el hígado, porque son productos químicos. Utilizar un extracto de una planta que le dé calidad de vida a una mujer, digamos, de los 30 a los 70 años, ¿por qué usted se va a negar eso? ¿Por qué la paciente que sí tiene los medios económicos puede ir a Colorado y comprarse ahí sus gotitas como para 6 meses y vivir bien? No hay derecho que simplemente por tener la capacidad económica de viajar o de vivir en otro país o viajar a Colombia, usted pueda tener dignidad y calidad de vida. No le neguemos a los costarricenses que tienen enfermedades crónicas la posibilidad de poder tener calidad de vida. Y también no nos neguemos la oportunidad de inversiones, no nos neguemos la oportunidad de ingresos frescos para el fisco, porque hay un impuesto, no nos neguemos la oportunidad de la generación de empleo por estigmas, por mitos y por miedo, por no ir y conocer en otros países cómo se está haciendo. Porque yo le aseguro que muchos de los que están opinando en su vida han visto cómo es que se trabaja una plantación, o cuando a mí me critican en redes, yo pregunto, ¿en qué artículo está? Y no me contestan, porque ni siquiera se han leído el proyecto.
Muchas gracias, doña Zoila Rosa. Vamos a seguir con el dedo en el renglón. Estamos convencidos, esta servidora particularmente, de que hay un potencial muy importante, significativo, para cumplir con la garantía del derecho a la salud que no estamos observando y que podemos observar. Buenos días, doña Zoila. Muy buenos días también al doctor Jorge Villalobos. Le agradezco muchísimo que haya estado en el programa. Es muy poquito para todo lo que yo sé que usted sabe del tema, pero ya volveremos a conversar. Buenos días, muy buenos días. Que la pasen bien. Hasta mañana.
Hablando claro, hablando claro.